La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Estamos en el sábado 3 de junio del año 2017. Programa 141, primer fin de semana de junio, primeras horas del sábado y primeras horas del fin de semana. Recuerda que este programa lo puedes oír donde y cuando quieras. Lo puedes hacer a través del podcast en cope.es. Si quieres que tengamos y mantengamos contacto durante la semana, vente a mi mundo Twitter. Mi perfil es @arjonaadolfo. Y para lo que desees, hay un correo del programa, lanochearjona@cope.es. Por cierto, que en un momento me va a acompañar el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. Y hoy vamos a recibir a Cristian Gálvez. Ya sabes, este señor que presenta el concurso Pasa Palabra en Telecinco. Revista Cuo, Jorge Alcalde y Cristian Gálvez, todo junto, y le añado otro nombre, Leonardo da Vinci. Eso va a ser en un momento. Después del boletín de las 2, la 1 en Canarias, llegará todo el equipo con sus propuestas en la mesa de redacción. Te adelanto solo algunas cosas. Por ejemplo, charlaremos con el periodista José Ribagorda. Cada fin de semana nos cuenta las noticias en Telecinco. Y ahora lo que también nos cuenta son sus experiencias gastronómicas en su segundo libro, De las cosas del comer. Ese es el título. Por cierto, que Disneyland París Sí, Disneyland París está celebrando su 25 aniversario y nos vamos de fiesta con ellos. Además, te vamos a contar las novedades del verano en el Parque Warner de Madrid. Nos adentraremos en la noche y nos adentraremos en la hora negra. Abriremos expedientes que tienen el canibalismo como denominador común. Expedientes que nos llevarán a Miami y a México.
Somebody from the DOT stopped me and says you can't go any further. And then when I look forward,
alguien del departamento de transportes me detuvo, me dijo, no puedes ir más allá. Y cuando miré adelante, vi a un tipo encima de otro. Estaba comiéndoselo, arrancándole la cara. Traté de gritar, ¡hey, quítate de encima! Pero el tipo era como un zombi. Le arrancaba partes de su piel, sus ojos, sus orejas, su nariz. Las arrancaba y las tiraba a un lado. Exactamente como te lo digo, así pasó. Fue una escena terrible.
Esto que suena es parte de la banda sonora de la película La La Land. ¡Qué bonita es! Esta banda sonora me sirve para contarte que con Jerónimo José Martín daremos un repaso a la cartelera de cine de este fin de semana. Vienen películas muy buenas, entre otras la última protagonizada por Richard Gere. Por cierto que en el Ecuador del programa, eso es, con el profesor Garrido Moraga, vamos a descubrir alguna de las fiestas más populares de nuestro país, desde las Fallas Valencianas a los Sanfermines Pamplonicas, pasando por la Feria de Abril de Sevilla. Por ejemplo, ¿sabías que la Feria de Abril de Sevilla es el resultado de lo que pensaron un vasco y un catalán? También, naturalmente, pasaremos por el Rocío de Huelva. Y en la recta final del programa vamos a charlar con Mikel Erentxun.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo.
Vamos a compartir con Mikel Erentzun una hora de radio para repasar su carrera musical, para bucear en su último trabajo que lleva el título genérico de El hombre sin sombra. Así se llama este último trabajo, que incluye temas como este.
Azar y física, si faltas tú, si faltas tú. Azar y física, si faltas tú, si faltas tú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes. ¡Qué bueno es este tema! ¡Qué bien suena! Ella es Cher y qué guapísima está. ¡Cómo suena! Bueno, vamos a lo que vamos. Recién estrenado el mes de junio. Ya está en los kioscos la nueva edición de la revista Quo, que, entre otras muchas cosas, este mes nos descubre la otra faceta del presentador Cristian Gálvez, la del experto en Leonardo da Vinci.
De eso hablaremos enseguida, pero este mes en Quo también nos cuentan cosas como las diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer, los minerales que han nacido en los dos últimos siglos, y también podemos leer una entrevista con el cirujano cardiovascular que dirige un programa científico sobre criopreservación, la investigación sobre congelar cuerpos de enfermos para despertarlos cuando haya un tratamiento para ellos.
Director de Quo, Jorge Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, a Cristian Gálvez todos lo conocemos por su trabajo en televisión desde hace años en Pasapalabra. Lo que fue realmente sorprendente es saber que es todo, pero cuando digo todo, es todo un experto, Leonardo da Vinci. ¿Qué dicen sus investigaciones para que Quo se haya interesado por él y le haya dado la portada de junio?
Bueno, es que se lo merece, porque Quo es una revista que recoge lo más sorprendente, lo más avanzado de las personas que tienen talento, y Cristian, efectivamente, al que todos conocemos por una de sus facetas, es un importantísimo investigador en un proyecto de investigación internacional, el Proyecto Internacional Leonardo, que pretende nada más y nada menos que encontrar realmente cómo era, quién era, qué rostro tenía Leonardo da Vinci. Uno de los que nosotros llamamos genios más universales, habría que ver si lo era tanto o no, pero uno de los quizá también grandes misterios. Por ejemplo, entre otras cosas, no sabemos cómo era su rostro real. Hay muchos candidatos, hay algunos cuadros míticos que recogen el que pudiera ser su rostro, pero no hay una evidencia científica seria que haya avalado que realmente el rostro de Leonardo fuese como se ha pintado en algunas ocasiones. Y Cristian Gálvez es uno de los muchos expertos en el mundo que han iniciado un proyecto de investigación para responder algunas de estas preguntas.
Bueno, pues fíjate que Cristian, que es un hombre extraordinariamente ordenado, ha querido aguantar hasta esta hora para atendernos. Cristian Gálvez, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿de dónde te nace ese interés por estudiar a Leonardo da Vinci?
Bueno, yo creo que del afán de la curiosidad, ¿no? Siempre he defendido que en el caso de Leonardo lo que le hizo grande la curiosidad, la observación, la perseverancia, el sacrificio y por encima de todas las cosas la pasión, ¿no? Y fíjate que es algo de lo que os define también a vosotros como programa de radio y a Jorge, al que le agradezco el hecho de que me dedicase uno de los mejores regalos de mi cumpleaños, porque me mandó la foto de la portada de Cuo, que yo no sabía que iba en portada, y me alegra saber que todavía queda gente profesional, apasionada y además sin prejuicios, ¿no? Que siempre vamos con la carga de, bueno, el de la tele, que al final, y bueno, pues al final me he juntado con un grupo de expertos y de apasionados, sobre todo por encima de todas las cosas, y Jorge, bueno, me une esa curiosidad, esa pasión, y que antes de conocerle y antes de poder colaborar en su maravillosa revista, había rescatado un pedacito de un texto suyo que había publicado en un periódico hablando de la importancia de reconocer los rostros y los retratos de las personas, ¿verdad, Jorge?
Sí, eso es, y hasta qué punto es una ciencia todavía muy incipiente, ¿no? La ciencia del reconocimiento de los rostros y cómo se pueden hacer cosas fascinantes que también Cristian apunta en su libro y en sus textos, como por ejemplo determinar cómo era el rostro de una persona a través del conocimiento de su ADN, que es que nos parece una cosa exagerada y de ciencia ficción, pero ya estaremos cerca, dentro de muy poco, de conseguir determinar cuáles son los genes que tienen que ver con las facciones, con la forma de nuestra cara, y ese es el primer paso para poder extraer ADN de una persona fallecida hace siglos y poder reproducir junto con los restos óseos que queden de él su rostro. Si pudiésemos hacer eso con Leonardo, se habría desvelado uno de los mayores misterios de la historia de la crítica del arte, por lo menos, que todavía no lo tiene muy claro.
Ahí entro yo. Cristian, como experto en Leonardo da Vinci, ¿qué piensas sobre esa teoría que apunta a que la Gioconda es un autorretrato de Leonardo vestido de mujer?
Bueno, para nada. Ten en cuenta que, bueno, me hace mucha gracia lo de la palabra experto, porque yo creo que cuanto más estudiamos a un personaje o un periodo de la historia, nos damos cuenta de que sabemos mucho menos de lo que creíamos, ¿no? En el caso de la teoría de la Gioconda, hay un problema de base, hay un problema que cualquier científico negaría desde un primer momento, porque se parte del axioma de que el supuesto autorretrato que hoy en día se encuentra en la Biblioteca Real de Turín es Leonardo. Si hacemos una comparativa y hacemos un análisis morfológico entre ese autorretrato, supuesto autorretrato, y entre la Gioconda, sí que encontramos coincidencias, pero claro, es partir de un axioma que es irreal, es decir, no hay documento histórico, científico, artístico o literario que demuestre que el supuesto autorretrato hoy en día en Turín es Leonardo da Vinci. De hecho, aparece por primera vez en 1810. No cabe la posibilidad de que el retrato aparentemente plasmado en ese supuesto autorretrato y la Gioconda compartan trazabilidad, compartan técnica artística de un mismo autor y no represente a un Leonardo, por decirlo de alguna manera, travestido. Es un poco retorcido, ¿eh? Es un poco retorcido, al igual que retorcido es que haya gente que defienda que la Sábana Santa, sin entrar en temas teológicos, sino que la Sábana Santa fue la primera fotografía hecha en la historia por Leonardo da Vinci.
Correcto. Bueno, como no te voy a decir que eres un experto, pero si eres un curioso en la vida de Leonardo y además popularmente se te conoce por tu juego en la tele de pasapalabra, permíteme un segundo. A ver si eres capaz de responderme a las siguientes preguntas. Con la F. Nombre de pila del discípulo al que Leonardo legó toda su herencia, incluidos sus valiosos manuscritos.
Melchi Francesco.
Correcto. Con la G, apellido del millonario que hace unos años pagó 5.000 millones de las antiguas pesetas por un cuaderno original de Leonardo da Vinci.
El códice Hammer, Bill Gates.
Correcto. Con la L, nombre de la abuela paterna de Leonardo.
Ay, el nombre de la abuela, pues ahora no me acuerdo, será Antonio, Lucía.
Correcto, te iba a dar una pista.
Era Antonio Serpiero y dice Lucía, no me acordaba.
Eso es, te iba a contar que le puso una canción a Manuel Serrat, por darte una pista, con la V. Apellido del amigo de su padre, de quien fue aprendiz.
Andrea del Verrocchio.
Pero bueno, dice que no eres un experto, anda y tírate de la moto, dice que no.
Oye, eso es lo bonito, ¿no? Que cuando a uno le consideran desde fuera experto, erudito, etcétera, etcétera, al revés, nos encontramos que cuanto más sabemos, más preguntas nos hacemos, y eso es lo bonito, ¿no? Que al final cuando uno intenta juntar arte y en este caso ciencia, que Jorge lo sabe muy bien, trabajamos hombros de gigantes.
Oye, Cristian, te dejo ya, estamos comprometidos a volvernos a encontrar aquí en la radio en breve, pero una pregunta, ¿vas a participar en el Congreso Internacional del Proyecto Leonardo?
Ya participé en el primero. Correcto. Participé en el primero hace unas semanas, efectivamente, en Florencia,
¿sí?
Y ya me he unido al equipo que va a trabajar hasta el 2019.
¿Qué persigue este proyecto y cuál va a ser tu aportación?
Pues mira, en el caso del proyecto en general, fíjate que yo lo he apuntado brevemente, Jorge, ¿no? Esa posibilidad. Estoy trabajando, por ejemplo, con el Instituto Craig Venter o con Human Longevity, que ya son capaces de hacer una reconstrucción facial sin el cráneo de la persona con un 92% de fiabilidad. O sea, eso es espectacular. En lo que mi caso compete, lo que voy a aportar es documentación histórica, literaria y artística con respecto a la vida de Leonardo. Y además, como soy investigador de la Biblioteca Nacional, poder intentar acceder a los manuscritos y a los códices Madrid 1 y 2, porque podemos encontrar rastros de ADN, podemos encontrar pelos, podemos encontrar salivas en los textos y podemos encontrar algunas cosas que nos indiquen que estamos en el camino correcto, porque la pregunta es la siguiente: ¿realmente está el cadáver de Leonardo da Vinci en la supuesta tumba de Amboise?
Caramba, además de la tele y de Da Vinci, ¿te gusta la cocina, la costura, la máquina de coser, de pescas?
Me gusta mi mujer.
Ah, amigo. Oye, Cristian, te dejo, te mando un abrazo fuerte y comprometidos estamos en volvernos a encontrar, ¿eh?
Me apetece muchísimo. Le mando un fuerte abrazo a Jorge y vuelvo a reiterar mi agradecimiento para con su valentía y su generosidad.
Al contrario, Cristian, el honor ha sido nuestro y seguro que leyendo las líneas que se han escrito de tu proyecto en este número de la revista Quo, mucha gente va a apasionarse con la figura de Leonardo si es que todavía hay alguien que no esté apasionado por ella.
Cristian, gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, equipo.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un saludo.
Director de la revista Quo, quédate ahí un momento que sigo contigo. Imagine no heaven. Queremos hablar de la revista Quo de este mes. Otro de los asuntos en los que nos adentráis en la publicación mensual de Quo, en la de junio, es distinto el hombre del cerebro y el de la mujer. Cuidado con la respuesta.
Bueno, a ver, físicamente es evidente que hay algunas diferencias. Entre otras cosas, el hombre tiene más volumen corporal en general, como todo nuestro organismo es un poquito más voluminoso que el de la mujer, y por lo tanto cada uno de los órganos, incluyendo el cerebro, también es más grande. Pero más allá de esa diferencia fisiológica, los científicos han buscado durante mucho tiempo si hay también alguna diferencia en la estructura interna o en el desarrollo de la actividad del cerebro. Y lo que se acaba de descubrir, y es lo que llevamos este mes a la revista, es que prácticamente no la hay. Que realmente las diferencias de comportamiento entre dos personas no dependen de la forma y del tamaño de su cerebro, sino de otros muchos factores en los que el sexo no es uno de ellos. La educación, la cultura que se ha adquirido, circunstancias ambientales, traumas de la infancia, el acceso a información. Pero el cerebro del hombre y de la mujer cada vez está más claro que, salvo esa pequeña diferencia de volumen, son idénticos.
Uh-huh. Permíteme una duda. Hoy hablando con una señorita me contaba que ella tiene psoriasis en el cuero cabelludo porque se lavaba mucho la cabeza, usaba tintes, etcétera. Te pregunto esto porque también en Quo os habéis hecho la pregunta, es si somos demasiado limpios, es decir, si tanta higiene al final no nos empieza a perjudicar.
Sí, y hemos preguntado a algunos expertos y nos dicen que efectivamente no tanto la cantidad de higiene, pero sí el uso de algunos productos que utilizamos para limpiarnos, que son muy ricos en cloros o en otras sustancias irritantes, sobre todo, no solamente para limpiarnos nosotros, nuestros geles de baño o nuestros champús, sino para limpiar la cocina o el cuarto de baño, con elementos muy abrasivos, está empezando a generar, pues bueno, quizá como el caso de esta conocida tuya, algunos problemas dermatológicos severos. De manera que ya incluso hay alguna corriente científica que avala que nos limpiemos un poquito menos, siempre siendo higiénico, siempre teniendo las mínimas normas de higiene necesarias para convivir en sociedad, pero que no nos obsesionemos porque a veces la limpieza con productos químicos puede ser más perjudicial de lo que creemos.
Decimos en este programa y cada vez que nos visita Jorge Alcalde que la curiosidad es un síntoma inequívoco de la inteligencia. Fíjate en los lectores de la revista Quo, si son inteligentes, que tienen curiosidades ciertamente singulares. Carmen Cerva, buenas noches.
Buenas noches. Por ejemplo, ¿qué mamífero duerme menos horas?
Pues duerme, el que menos es el elefante. Antes se pensaba que era el caballo, pero el elefante puede dormir en libertad entre 2 y 3 horas como mucho al día, y además lo hace en pequeñas siestecillas de 30 minutos como máximo.
Ah, qué bueno. Son preguntas que hacen los lectores de la revista a la revista, ¿verdad?
Eso es, nos llegan centenares por correo electrónico, por carta, en las redes sociales, y nosotros recogemos las más sorprendentes e intentamos responderlas, ¿no?
Más preguntas, por ejemplo.
Hablábamos de animales, ahora de plantas. ¿Cuántas especies de árboles existen?
Pues fijaos, el último catálogo más o menos recoge unas 60.065 especies de árboles en todo el mundo.
O sea, 60.065.
Sí, en concreto.
No 60.066.
No. Hasta ese punto es afinada la investigación. Madre de 500 mía. Científicos que están en todo el mundo, dando vueltas por todo el planeta, catalogando especies de árboles. Esto no quiere decir que no haya más. Estas son las que conocemos.
Y seguimos hablando de seres vivos, precisamente. ¿Hay algún ser vivo que sobreviva si es sepultado en hormigón?
Hijo mío.
De mentira, pero sí, fíjate, hay algunas bacterias, entre ellas una que se llama Bacillus pasteuri, y que esta bacteria es capaz de sobrevivir incluso en esas condiciones de falta de oxígeno producido por el hormigón. Es más, esa bacteria come algunas sustancias minerales del oxígeno del hormigón y genera calcita, con lo cual puede incluso ser utilizada en el futuro para reparar el propio hormigón.
Es curioso que en las reuniones que mantenemos en la redacción del programa, normalmente hablamos del programa y suelen salir mil y un asuntos. Más de un compañero mío, normalmente de una generación muy anterior a la mía, se jacta de que me encanta y cada día más hacer meditación. Entre otras cosas porque he descubierto que controlando mi respiración, soy capaz de controlar muchos estados emocionales, tanto físicos como psíquicos. Hay precisamente una pregunta sobre esto.
Pues sí, hay una pregunta que dice que por qué respirar hondo nos tranquiliza.
Sí, está súper demostrado y se ha descubierto por qué. En nuestro cerebro hay un juego de neuronas, de 65 tipos distintos de neuronas, que son las que regulan nuestra respiración. Nosotros no respiramos conscientemente, es algo automático, afortunadamente, ¿no? Bueno, está regulado por estas neuronas. Lo que se ha descubierto en ratones es que estas mismas neuronas también tienen que ver con el estado de alerta de nuestro organismo. Intervienen, por ejemplo, cuando nos despertamos por la noche. Es decir, que están relacionadas de alguna manera con la ansiedad, que no es una cosa, no otra cosa que un estado de alerta permanente. Así que efectivamente, si nosotros podemos regular la respiración, respirar más despacio, más hondo, indirectamente estamos descendiendo el nivel de alerta del cuerpo y favoreciendo que no nos pongamos nerviosos.
Es muy curioso esto que cuentas, y en el mundo de la meditación, una de las técnicas que se aplican es observa la respiración y percibe cómo surge la respiración y cómo termina la respiración, la inhalación y la exhalación. Y es curioso porque efectivamente es un mecanismo completamente automático, es decir, tú no dices ahora inhalo, lo puedes hacer, pero decir, de forma natural te sale de forma mecánica, ¿verdad?
Claro, y además es que es muy curioso también porque estas técnicas, que muchas de ellas son milenarias, de Oriente, hasta ahora se entendía que funcionaban, pero no se sabía por qué. La ciencia las está investigando. Hay neurólogos muy importantes que van, por ejemplo, a investigar el cerebro de los lamas en los monasterios en Nepal y descubren cosas como esta, cómo realmente esa ciencia, no ciencia, ese conocimiento milenario tenía mucha razón y ahora empezamos a entender por qué.
¿Es cierto que los marineros se marean cuando llegan a tierra firme?
No es muy habitual, pero en algunos casos ocurre. Ocurre sobre todo después de grandísimas, larguísimas travesías. Incluso hay un síndrome que se llama el síndrome del mal del desembarco, que efectivamente genera la sensación de bamboleo permanente, incluso aunque estén en tierra firme después de una larga travesía. Bueno, es muy poco común, pero cuando sucede es muy molesto y a veces puede llegar a ser muy grave porque hay gente que le ha durado años ese síndrome. Ha estado durante años sintiendo que se bamboleaba aunque estuviese sentado en una silla en casa.
Uh-huh. Jorge, una pregunta que te hace un lector de la revista y que yo me he hecho muchas veces y no sé si tiene alguna explicación o es simplemente porque es así. ¿Por qué el disco duro del ordenador suele llamarse C?
Tiene una explicación histórica y además los que ya tenemos algunos años y vimos los primeros ordenadores que se utilizaban en casa o en los centros de trabajo, recordaremos por qué. Al principio los ordenadores no tenían una unidad de memoria interna. No les cabía nada dentro del ordenador. Se utilizaba una unidad de arranque, que era un disco externo, un disquito flexible, y con eso se arrancaba, y esa unidad se llamaba unidad A, de arranque. Después se generó otra unidad de memoria externa, porque no existía el disco duro interno, para guardar cosas, y se le llamó unidad B. Y la primera vez que se inventó, en el año 1983, el disco duro, es decir, la unidad de memoria dentro del ordenador, para guardar cosas dentro y no tener que llevarla siempre en un disquete, pues se le llamó C, lógicamente.
Una de dos. Con Jorge Alcalde solo se puede ser radical. Es decir, estar al lado de Jorge Alcalde todo el día puede ser para enamorarse hasta las trancas o para ahorcarlo, pero vamos,
para
sin...
acabar harto.
Jorge, gracias. Suerte con el número de junio. Un abrazo. Enhorabuena.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Como siempre. Gracias, amigo. Buenas noches.
In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo y luego seguimos.
I didn't want anyone thinking I still care or don't, but you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.